las Antillas, isla de tradición, la perla del Caribe, lugar desde donde estoy. Julio Herrera te recibe lleno de emoción. Bienvenidos sean todos al canal de Cuba Hoy. De Cuba y para el mundo hablo con la razón, de la realidad de Cuba y de su pueblo hoy. La verdad siempre en la mira en esta emisión, en un nuevo episodio del canal de Cuba Hoy.
Hola, buenas tardes.
Sí, Julio, buenas tardes, ¿me escuchas?
Ah, sí, se escucha.
Ya, se te escucha bien. Yo lo que pasa es que estaba aquí, tú sabes, esperando a que empezara el Space, digo, bueno, no habla nadie. Sí, pero sí, se escucha todo.
No, pues estaba viendo lo de la conexión y demás, pues no quiero que se interrumpa y tú sabes cómo es esta historia.
Ya, bueno, sí, creo que se escucha perfecto.
Hola, Zoe, hola, Lisbeth. Gracias por estar aquí. Sí, eso he hablado. Vamos a hacerlo más interactivo. No quiero yo hacer un monólogo aquí.
Bueno, buenas noches. Yo dentro de un rato tengo que irme porque como pensaba que era ayer, pues hoy tengo una cena y estoy ya en la casa donde es la cena. Así que agradezco mucho este espacio. Yo no he visto el libro todavía, solo lo que tú has ido poniendo. Pero creo que es un libro muy necesario. Creo que es un libro, según lo que yo he visto, que tú has ido informando a través de videos, a través de post y todo eso. Yo me hice eco en su post por eso, porque por fin alguien hace de manera, además, muy profesionalmente, un recuento, un anecdotario, que creo de lo que va el libro, de cómo una ciudad que era extraordinaria, maravillosa, se ha ido destruyendo por los efectos del castrocomunismo. Yo estoy esperando que el libro me llegue, porque incluso lo pedí a través de familiares, porque todavía Europa no llega, o que se ponga, como tú me dijiste, que se iba a poner en Amazon.
Sí. Entonces, bueno, yo voy a ir explicando.
Te felicito porque es un trabajo, además ha salido el primer tomo, creo que hay más tomos, lógicamente si ha salido y se ha anunciado como primer tomo habrá más, y yo te felicito por ese trabajo porque es un trabajo que desde dentro de Cuba es muy, muy complejo, muy complejo. Así que muchas gracias.
No, yo te agradezco muchísimo a ti por hacerte eco en tu página. ¿Hola?
Sí, yo te oigo.
Sí, yo te agradezco muchísimo porque realmente, o sea, no lo esperaba, ni siquiera lo hablamos ni te lo pedí directamente. Creo que la gente lo sepa porque es un primer libro de una trilogía. Que llevo trabajando desde el 2022, acumulando todos los archivos que necesitaba, toda la información. Fue un trabajo que a medida yo iba trabajando en mis posts, en mis redes sociales, fui archivando para poder llegar a hacer este libro que salió a fin del año pasado. O sea, está en preventa desde el fin del año pasado. ¿Qué pasa? Que la preventa es lo que le explicaba, está solo para Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, que es en donde, a través de mi familia, yo podía garantizar una preventa efectiva, ¿no? Después del lanzamiento, o sea, después de esta preventa, vendrá el lanzamiento en Amazon, que ya sí estará disponible para todos los países en donde venda Amazon. Hola.
Yo te quería preguntar, si me permites hablar de nuevo,
sí.
¿Qué fue lo que motivó a, a un arquitecto que más bien está motivado por la creación en el diseño y en la construcción, pero hacer este análisis a través de los años, de las imágenes y de los hechos.
Bueno, yo realmente comencé este trabajo no tan así, tan centrado como en el 2022. Lo comencé desde el 2005. Yo entro a la carrera de arquitectura en el 2005, en la CUJAE. Y como parte de mi trabajo y de toda la parte que tiene que ver curricular de la universidad, yo me di cuenta de que yo tenía que empezar a documentar lo que estaba pasando en el país y cómo se iba destruyendo todo el país, ¿no? Sin decirle nada a nadie, porque sé que a lo mejor si yo decía algo en la universidad, eso iba a implicar, o sea, algún tipo de represalia en mi contra, ¿no? Y con los medios que yo tenía, una camarita Kodak, yo no sé si ustedes se recuerdan ese tipo de cámara, que me la mandó mi familia digital para hacer el trabajo que tenía que ver con arquitectura. Hacer, no sé, todos los planos, las entregas de proyectos y demás. Y fui documentando poco a poco. ¿Qué pasa? Que en aquella época la información, o sea, la fotografía no había avanzado al punto en que está en este momento. Que además ya tengo una cámara profesional, Canon y demás. Era más un hobby de un estudiante de arquitectura, pero que sí me di cuenta que tenía que hacerlo con carácter urgente, porque la ciudad, por lo menos a mis ojos, se iba completamente, se iba destruyendo completamente. Y bueno, ya han pasado 10 años de eso. Después, por supuesto, después del 11J, y ya mucho más centrados en mi activismo político, dije que, o sea, no se lo dije a nadie, por supuesto, pero decidí que tenía que ese hobby convertirlo en algo físico, ¿no? Algo que se pudiera mostrar y que sirviera de elemento legal, judicial o lo que sea, para demostrar que sí habían acabado con la ciudad de La Habana y con todo el país, porque de hecho eso van los otros dos tomos que vienen después de esta primera entrega.
¿Y cómo tú crees? Porque ellos inmediatamente se van a hacer con el libro. ¿Cómo
claro,
tú crees
claro.
que recibirán el libro? Ya lo sabemos, lo podemos imaginar.
Yo lo que
Pero
pienso,
a mí siempre me da mucho placer, a mí perdona, me da mucho placer sí. saber que reciben los libros, que los leen y que se les retuerce el hígado. Pero eso es conmigo, con mis libros. ¿Cómo tú te lo imaginas?
Yo lo que digo es que para bien o para mal, mi vida y mi destino, ¿no?, ha coincidido con que yo con que eso es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Yo sé que es un problema serio, más estando aquí en Cuba. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo llevo muchos meses escondido en Cuba. ¿Ok? A mí no me pasa nada porque yo estoy escondido. Porque si no, me pasara. Si yo tuviera una rutina diaria de salir a la calle, comprar pan, no sé qué más, ya por supuesto que me hubieran encontrado y posiblemente yo estuviera preso o lo que sea, ¿no? O exiliado, por ejemplo. Y entonces me hice el autosacrificio de recluirme para poder seguir haciendo eso. Yo cuando salgo a la calle a grabar videos o a tirar fotos y demás, lo hago con un tremendo sigilo y salgo disfrazado incluso para que no parezca que soy yo. Quiero que entiendan la magnitud de lo que estoy tratando de hacer con este libro por eso mismo, ¿no? Sí.
Bueno, yo pienso que es la primera vez que este caso se produce, porque siempre hemos tenido muchos libros sobre el tema desde el exilio, pero en esta magnitud no desde dentro. Entonces, bueno, nada, yo cedo la palabra y espero que que tengas mucho éxito, porque es muy merecido el trabajo que ese éxito por el trabajo que has hecho. Gracias.
Gracias, gracias. El que quiera hablar, no quiero hacer un monólogo, como dije, no es mi intención aquí hablar. Yo básicamente entré a responder preguntas de las que deseen hacer. Así que pidan el micrófono y está abierto. Creo que es la manera más efectiva en la interacción. Así que el que quiera preguntar, bienvenido. Pues, nadie quiere preguntar nada. No. Zoe, si quieres preguntar algo tú más. Yo...
Sí, bueno, la otra cosa es que como yo conozco muy bien La Habana, porque la estudié bastante bien, no solo porque soy habanera, sino por, también por los sitios que como escritora, como novelista, se quedaron no solo a través del estudio, sino a través de la mente y del recuerdo en mí. Quería preguntarte por qué parte empezaste y cuál fue la que más trabajo te dio.
A ver, yo nací en Centro Habana. Bueno, nací en El Vedado, porque uno nace en donde está el hospital. Nací en Maternidad de Línea y me he criado toda mi vida en Centro Habana. O sea, Centro Habana para mí es el centro neurálgico que definió mi personalidad. Y es un poco de todo. ¿Okay? O sea, de todo. Porque Centro Habana es muy, muy diverso, ¿no? Y lo otro es que me queda muy, muy cerca El Vedado, que es lo que digo. Yo vivo en la zona de Centro Habana que está pegada a la Universidad de La Habana. Más precisamente, para que la gente se ubique, por la zona de Infanta y Neptuno. Eso lo digo con tremenda tranquilidad porque ni siquiera buscándome por esa zona me van a encontrar. Es para que entiendan, ¿no? Entonces, yo comencé ese trabajo básicamente alrededor de mi zona, de mi propia zona. Después, cuando entré a la universidad, como les expliqué, en el mismo trabajo curricular de la universidad, ellos te van, o sea, te invitan a moverte por otras zonas porque los proyectos en donde te los ponen, o sea, te buscan un lugar físico en La Habana en donde trabajar, ¿ya? Y uno que casi siempre está acostumbrado a más interactuar en su zona, en La Habana Vieja, por lo menos que es la que más queda más cerca, en la parte del Vedado, que fue la primera ampliación que se hizo, hacia la universidad y toda esa zona. Acuérdense que el Vedado estaba, antes se llamaba El Vedado porque estaba prohibida la construcción en la zona del Vedado. A partir de ahí empecé con todo. Yo me crié en Centro Habana, era un niño muy curioso, y mientras otros de mi misma edad estaban jugando en la calle a los trompos o a las bolas o no sé qué más, yo estaba metido en los museos. Es una cosa sui generis en ese sentido, pero... Y entonces, de niño iba muchísimo a la Universidad de La Habana, me quedaba 5 cuadras. Entraba al Museo Antropológico, al de Ciencias Naturales, a todo eso. Siempre me interesó mucho conocer, ¿no? Saber. A partir de ahí, fui visitando todo. El libro abarca... Desde la fundación de La Habana, que es en la zona de La Habana Vieja, a lo que se fue construyendo hacia extramuros. El primer tomo es la primera parte de La Habana que se fue construyendo en la época española. Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, 10 de octubre. El crecimiento hacia donde se fue expandiendo la ciudad. Ese es el primer tomo. Y de eso va el sumario del libro.
¿Y cuál fue la que más difícil te resultó? Porque, mira, por ejemplo, yo tengo recuerdos de cuando yo era niña, la calle Mercaderes, que tenía mucho Arnubó. Había un edificio Arnubó en la calle Mercaderes que tenía unos cisnes bellísimos. Y ese edificio ya ni los balcones quedan. Balcones eran unos cisnes. Ahora... ¿Cómo pudiste? ¿Cuán difícil fue?
Gracias. Bueno, difícil, ¿no? Más difícil que verla destruida, no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo diario, continuo. Cuando uno hace un trabajo continuo, por más difícil que sea o por más difícil que parezca, a la larga, ¿no? Cuando sumas todo el trabajo de hormiga, es un gran trabajo. Y ya es difícil en el sentido, por lo menos para mí, es. Pues la gente vive en La Habana con una rutina tremenda, ¿no? Una cotidianidad que los aplasta. Y ni siquiera se percatan que en donde están viviendo está completamente destruido. Esa es la percepción general de las personas que viven en La Habana. Y más si por ejemplo, no es una persona que nació en La Habana. La persona, si viene de otra parte del país, sigue percibiendo La Habana como algo grande o que le arreglaron el Capitolio, pero el resto de las partes de la ciudad no les ni siquiera les llama la atención que estén destruidas. Y eso es para un arquitecto, por lo menos para mí, es como decir, bueno, si es que estamos rodeados de destrucción y nadie se da cuenta. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Es que la gente lo han así, poco a poco, destruido tanto por dentro que ni siquiera dentro de la miseria se dan cuenta que están viviendo en la miseria. Lijue, si quieres preguntar algo para darle un receso a eso.
Sí, muchas gracias, buenas tardes tengan todos. Yo quería preguntarte, en este primer tomo que va a ser público, de todo lo que reflejas allí, ¿qué edificación has visto desaparecer que recuerdes con nostalgia de la niñez
Bueno,
específicamente?
de la niñez específicamente, en mi propia cuadra. En mi propia cuadra había un edificio que queda justo al frente del balcón de mi casa, que se llamaba el Capitolio de Neptuno. O sea, Neptuno no es una zona, o sea, es una zona que no tiene ni jardín ni parterre, no es como el Vedado, es una cosa compacta. Y en mi cuadra específicamente hay tres solares. Uno de esos solares era ese edificio. Y yo lo vi desde niño, muy, muy pequeño, verlo existir y verlo destruir hasta el momento actual. Ahora mismo el edificio tenía tres pisos y nada más que están viviendo la gente que quedaron en el primer nivel. Porque todos los niveles anteriores se cayeron. Tenía un ático, tenía un segundo nivel y era uno de los edificios de Neptuno, coloniales más bellos que habían, y lo convirtieron en un solar, por supuesto, después del triunfo de la revolución. Y entonces el triunfo de la revolución, así que ubíquense. Y lo destruyeron completo, porque cuando una cosa no es de uno, no lo cuida, no lo aprecia. O sea, cuando algo es de todos, nada es de nadie. Y ese edificio se fue perdiendo completamente, se fue destruyendo, se fueron, las familias que vivían ahí se fueron yendo hacia otros lugares en donde les daban albergue o les daban un lugar de, ¿cómo se llama esto? Para que siguieran viviendo mientras tanto les conseguían otra cosa. Y nada, ese edificio perdió todo su encanto. Y ese es el que creo que yo que más me. Hay edificios muchísimos mejores que ese en La Habana, que están destruidos, estemos claros, ¿no? Pero para mí ese es el que más me ha dolido. ¿Lisbeth?
Hola.
Ok. Te tengo otra pregunta, porque
Bueno, me
vamos a
pueden avisar cuando tengo la palabra. Es que me habían dado la palabra, me abrieron el micrófono y bueno, no importa, yo espero.
No, Israel, es que está hablando la misma persona anterior, hasta que, disculpe, hasta que no termine el IP, ahora enseguida se la pasamos.
No, tranquilo, yo pensé que cuando habilitaban el micrófono quería decir que me daban la palabra.
Sí,
Tranquila.
pero si está hablando otra persona, yo sé, casi siempre espero a que termine y entonces ya el próximo que entró lo pasamos, ¿entiendes? Pero
Okay, tranquilo.
quédese ahí, todo está bien.
También existe la opción de levantar la mano. Si no sabes, se le puede. Ricardo tiene el micrófono abierto.
Sí, solamente para saludar, estoy atento a la conversación.
Gracias, Ricardo.
Volviendo al tema de la
por favor, cuando no estén hablando la persona que está hablando, apagan su micrófono porque hace interferencia. Gracias.
Gracias, Ricardo, gracias. Volviendo al tema de la niñez, porque a través del recuerdo, como que vemos las cosas un poquito más romántico, ¿no? De esos lugares públicos a donde tu mamá te podía llevar, o tu papá, o cualquier familiar vecino, porque también nosotros los cubanos tendemos a salir con los vecinos. ¿Qué lugar específico tú recuerdas que, como un restaurante, algo que tú hayas visto también el deterioro y que en tu mente tú guardes con cariño?
Hay restaurantes y eso. Acuérdense que todo antes era del Estado. O sea, no había así como que una diferenciación que tú puedas decir un restaurante de referencia, y casi todo lo que había, bueno, no había nada. Yo nací en el periodo especial, ¿se acuerdan? O sea, después, nací en 1986. Y después de 3 años de vida o 4 años de vida, no viví un periodo especial completo. No había así negocios que funcionaran. No había nada de comer. Entonces,
ya.
De niño.
Ahora entiendo.
Ajá. De niño no tengo una referencia que tú digas, mira, aquí yo comía tal cosa. Porque no existe. No existía. ¿Entiendes?
Te hago esta pregunta porque a mi mente viene que del restaurante La Carreta, que estaba justo detrás o al lateral, no recuerdo bien ahora, según por donde usted entrara a la cuadra, La Carreta tenía una rueda de lo que hubiera sido un coche colonial, ¿no? A la entrada, y entonces ese restaurante completamente desapareció, tengo entendido.
Bueno, lo arreglaron.
Y bueno, se me olvida que...
Lo arreglaron ahora. Ahora volvió a hacer La Carreta, lo volvió a tomar alguien en una mimpirme y lo volvieron a arreglar. Pero sí sé cuál es La Carreta.
Ah, mira tú.
Ajá. Fui, de hecho, cuando era niño, pero ya estaba como que más adolescente. Porque, para que tú entiendas que ni de niño yo fui a La Carreta, porque en La Carreta no había nada. O sea, se sabía que ese restaurante se llamaba La Carreta, pero no había nada que comer. ¿Entiendes?
Yeah.
Entonces, después de que pasó el 1995 y se fue acercando el 2000, volvió a haber algo en La Carreta. Yo tendría 10 años, 12 o 15, ¿me entiendes? Entonces, no, así, de niño, nada. Qué bueno, un puesto de fritas. Pues eso no es un restaurante.
Por supuesto. Bueno, pues entonces yo dejo que otras personas te hagan preguntas. Muchas gracias, tengan buenas tardes.
Gracias, Luis. Israel, es su turno.
Muchas gracias. Mira, tenía una pregunta. Primeramente, valoro muchísimo la audacia que has tenido, el valor para escribir este libro. Y no me quiero ni imaginar los trabajos que estás pasando para vivir escondido. Y lo entiendo. Entonces, desde mi punto de vista, sufrí mucho el deterioro de La Habana delante de mis ojos. Trabajé por muchísimos años como guía de turismo y cuando comencé mi carrera, ya no la ejerzo, pues me sentía, orgullosa y alegre de mostrarle a la gente el caleidoscopio, como así se dice, de todos los estilos arquitectónicos que tiene La Habana, la mezcla que tiene, la belleza que tenía. Uh-huh. Pero después, con el decursar de los años, era entre sentimientos de pena, de vergüenza, de todo, y cada vez se me iba reduciendo cada vez más la cantidad de cosas que podía mostrar a la gente. Y en algunas ocasiones yo no tenía respuesta, por supuesto, a las preguntas de los turistas que me decían, pero ¿por qué está esta fachada, este edificio tan demolido, tan feo, tan... es que las familias no tienen para reparar? Le digo, aunque tuvieran el dinero, el problema es que el edificio como estructura es estatal y el Estado es el que tiene que asumir la reparación. Y al final las familias son las que se ven más dañadas porque pierden la vivienda, los mandan por un albergue y bueno... Entonces, me alegra mucho que tú hayas recogido en el tiempo todo esa destrucción y que hayas recuperado toda esa información. Y mi pregunta es, ¿dónde, si ya es que ya está publicado el libro, dónde se pudiera adquirir el libro?
Gracias por las palabras. ¿Hace mucho te fuiste de Cuba?
Principio de los 2000.
Oh, wow, hace ya unos 20, 20 y tantos años.
Sí.
El libro se puede adquirir en preventa en este momento, está en preventa, pero solo para los países que son América del Norte, Canadá, Estados Unidos y bueno, y Puerto Rico por el.
¿Pero en qué plataforma, dónde es que se puede adquirir? Porque
Está
chequé
en
en
mi.
Amazon y no lo vi.
No, no, está en mi página web.
Ah,
Que
ya.
es, ajá, que es ARQ Julio
Ay, qué
Herrera.
bonito. Se dejan ahí.
ARQJulioHerrera.com. Directo le sale y lo puede encontrar y está aquí. O sea, si usted entra a mi perfil, va a encontrar el link directo a la página.
Se déjame escribir. ARQ
Ajá. Julio
Julio
Herrera
ajá
punto com. Usted pone eso en el buscador y ya le sale directamente a mi página.
okay
Muchísimas gracias
pues
por estar
ya
acá.
no no gracias, ojalá se sumara más gente para decir todo. Y bueno, mucha suerte y ojalá que todo mejore.
Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Un placer. Ricardo.
Sí, yo lo escucho. Ricardo
Sí,
dice que se estaba
saludos.
conectando. Ah,
Saludos,
bueno.
Julio, saludos. Nada, subí un
Ah.
momentico, disculpen, para darte la enhorabuena, felicitarte, ¿no? Por el trabajo bueno, te costó tanto, ¿no? Y todavía sigue costando. Y nada, ese tipo de libros ilustrados llama mucho, mucho la atención, ¿no? Y por aquí arribita te dejé, bueno, donde tú comentaste dónde se puede adquirir el libro también, ¿no? Para que las personas puedan mirarlo, ¿no? Mucho, mucho, eres muy bueno haciendo videos, me encantan los videos tuyos, pero bueno, en marketing tienes cero. Deberías poner ahí arriba, deberías poner ahí arriba un modo para que las personas puedan adquirir el libro y yo te lo voy a compartir por TikTok, por allá que a mí me siguen, a ver, no son muchas personas, pero son bastantes, compartirte esa información y nada, cualquier cosa que necesites, ¿no? Para seguir compartiéndolo y enseñándolo, bueno, aquí estamos
Gracias,
dispuestos, ¿eh?
gracias amigo.
Enhorabuena, hermano, enhorabuena.
Gracias. Les voy a explicar algo. Yo estoy atacado digitalmente desde Cuba. No sé si entienden qué pasa. Mis redes, como se crearon en Cuba, el régimen, con todo su equipo digital, como no me puede encontrar, lo único que le queda es atacarme en mis redes. Mis redes, por ejemplo, Facebook es la red por excelencia en donde está la mayoría de los cubanos. Estuvo cerca de 2 años en donde yo ponía un video de los que normalmente, por ejemplo, en Instagram se hacen virales y no los veía nadie. 2 años poniendo videos de estos mismos que ustedes pueden encontrar en mi Instagram, que es imposible que un video de ese tipo la gente por lo menos tenga un cierto grado de visualización. La línea de visualización en 2 años se mantuvo pegada al cero vistas. Esto yo lo explico y la gente no lo entiende, pero es para que entiendan la complejidad de la situación de lo que está pasando. Ahora mismo, por ejemplo, en Twitter, yo pongo un tweet y nada más que lo ven 100 personas. Lo pueden verificar ustedes mismos ahí en mi página. Cuando yo ponía un tweet y lo veían cerca de 10.000 personas, porque yo tengo 18.000 seguidores en Twitter. Esa es la complejidad de lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Entonces, Rodri, muchísimas gracias por el marketing. Yo realmente no soy especialista en esto, entonces lo único que puedo hacer es de boca en boca y mano a mano. Lo prefiero trabajar así con las personas. Así que que quiera escribirme, ahí me tiene, estoy disponible.
No, no, se entiende y se agradece. Se agradece muchísimo, muchísimo. Porque ese tipo de libros ilustrados, ¿no? Especialmente de la época de nosotros, que somos bastante contemporáneos, ¿no? Con la edad, es una evidencia más, ¿no? Uh-huh. Es la manera de visualizar el deterioro material, el deterioro espiritual, lo que significa el comunismo por tantos años, ¿no? A pesar de que somos personas jóvenes, ¿no? Tú, en este caso, también has sufrido, ¿no? Lo que es esa ideología destructora, ¿no?
Sí.
Entonces, es otra evidencia más, ¿no? Que las personas pueden ver, ¿no? Es otra manera de hacer periodismo, especialmente en un libro, ¿no? Esa manera visual de crear contenido, que de hecho es un periodismo que se está creando muy en esta parte modernista, ¿no? Que a mí me encanta, por supuesto, ¿no? Y de nada, darte la enhorabuena y nada.
Gracias.
Buen trabajo hoy, hermano.
Muchísimas gracias. Cualquier otra persona que tenga una pregunta, lo único que tiene que pedir es el micro. No, la intención de este space no es demorarnos mucho, así que el que quiera preguntar algo, ya sabe lo que es. Solicite el micrófono. Rodi, ¿se me escucha? Porque hay veces que me preocupo.
Sí, se te escucha ahí perfectamente. Sí.
Vale. Perdón, que tenía... Ahora me di cuenta que Luqui me escribió por privado con una pregunta. Discúlpame, Luqui, que no lo había visto porque, imagínate. Luqui preguntaba que si veo posible la reconstrucción de La Habana y volver a tener el esplendor de antaño. Bueno, en mi opinión, creo que es lograble todavía. Si se demoran un poco más, ya va a ser imposible. En el sentido de que muchos de los edificios que hoy mismo solo conservan su fachada, en 5 años más ya no estarán, no existirán. Se ha perdido demasiado capital arquitectónico, demasiado patrimonio. Solo se han concentrado en específicamente edificios de patrimonio grado 1, el resto y está hasta el patrimonio hasta grado 4. Quiero que entiendan esto, ¿no? Que debían haber cuidado todos los edificios hasta el grado 4. Y no pasó. Solo se concentraron en el grado 1 y en los edificios que específicamente les podían reportar algún tipo de ganancia o dinero con el turismo. Que estuvieran en zonas turísticas, edificios que están en zonas patrimoniales y no se, ni siquiera se tomaron en cuenta porque no están dentro de una ruta turística específica de que le convenga al régimen. Y eso es... Y eso es un crimen terrible. Nadie se puede imaginar cuánto es como un crimen de lesa humanidad. Entonces, imagínense. Lina.
Hola, Julio. Buenas noches a todos. Estoy un poco afónica. No, sí, solo es para felicitarte porque el documento visual que tú haces con esos vídeos cortos, que yo no los había visto, por eso siempre los comparto en Facebook, para aquí, para Europa, es súper impactante porque la gente ve en pocos minutos cómo está destruida La Habana. Porque aunque tú se lo cuentes aquí, tú lo cuentes aquí, pues yo estoy en España, aunque tú lo cuentes, no es lo mismo. Es un documento, pero de un valor incalculable. Realmente ha sido una idea brillante. Y es solo para eso, para felicitarte. Yo creo que es algo espectacular, porque en unos minutos recoges toda esa destrucción de toda La Habana, producto de tantos años de comunismo científico, como yo digo, que es horrible. Y entonces, claro, todo el mundo, yo siempre le, porque aunque tú describas, tú le describas a los españoles, no, La Habana está destruida, eso es un desastre, el comunismo es horrible, no sé qué, todo eso, no es lo mismo. Tú le pones eso delante, la destrucción de los edificios en pocos minutos y muy concentradito así, y es, vaya, es como, no sé, es como un molotil en vena. O sea que me parece espectacular. Así que tú, si puedes seguir haciéndolo, me parece que es bueno para la lucha que tenemos aquí en Europa con, como digo yo, con los zurdos, porque esto no es fácil. Todos los días hay que ir machacando, machacando y demostrando que realmente el comunismo no sirve para nada. O sea, y lo que hace es destruir a los países, ¿entiendes? Así que nada, pues te felicito.
Gracias, Tina, muchísimas gracias.
Y como dice Milei, que viva la libertad. Vale, un abracito, mi amor, un abrazo.
Te quería comentar porque me dijiste, ¿sí? El libro, además de tener la imagen como tal,
¿sí?
En cada página, o sea, y los textos que le puse al libro para que tuviera, o sea, pudiera explicar. Cada imagen de ¿sí? el libro tiene un código QR, que es un enlace directo de esa imagen a un video que ya yo hice actualizado de esa misma imagen que están viendo en ese momento. Entonces, es como que te traslada directamente, a través de un libro, te traslada directamente a La Habana. Con solo tu celular y con leer el código QR.
No, te lo has currado, como dicen aquí. Como dicen aquí los gallegos, te lo has currado. O sea, bueno, no. Me parece espectacular. Yo voy a también hacerle entre lo que yo puedo, le voy a hacer también publicidad. O sea que.
En España lo tendrán después este está en preventa, como expliqué. Y estará sí. Después del lanzamiento ya estará en Amazon para todo el mundo, ¿entiendes? Para todos los países donde venda Amazon, porque tampoco...
Sí, claro. Pues yo me parece una idea brillante. Yo creo que realmente ha valido la pena todo el trabajo que has hecho. Me imagino el trabajo que has pasado para hacerlo todo. Por todas las limitaciones que hay en el como digo en Macondo, no es fácil, pero bueno, yo le digo Macondo, pero aunque Macondo está mejor, yo creo ya que
yo creo que sí está mejor cuidado.
Sí, yo no voy hace muchos años y no pienso ir a no ser que de pronto pase algo, o sea, mi religión no me permite ir a ese lugar hasta que no pase algo allí, pero las últimas veces que yo fui, que fue, yo creo que fue en el 2009, ya era horroroso eso, o sea que, imagínate, estamos en 25, todos los años que han pasado. Pero yo me fui a Cuba hace mucho tiempo, en el 89. Ya llevo más tiempo aquí que en Cuba, ¿entiendes? Y realmente, ha sido el deterioro, ha sido horroroso. Y no tengo muchos recuerdos así, pero sé que muchos lugares a los que yo iba me han enviado fotos o vídeos o algo, y empezando por la Lenin, que yo estuve en esa beca muchos años.
Estudiamos en la Lenin los dos.
Ah, tú también. Yo estudié, pero imagínate que yo estudié cuando era primero 20, hace muchos años.
Yo soy graduación 30 aniversario de la LENE.
Claro, es que yo me gradué en el año 79 en la LENE.
Ustedes tenían hasta secundaria, o sea, secundaria y pre era la LENE.
Claro, teníamos, sí, ajá, yo empecé en séptimo y terminé en 12, en grado 12. Exacto. Pero sí, sí, nosotros quitamos las piedras y todo para hacer la escuela esa. Y la escuela se inauguró cuando yo estaba como en noveno grado. Ahí se trabajaron los mismos estudiantes haciendo esa, uh-huh, esa escuela con ese nombre infame, porque el nombre es infame. Pero bueno, así todo no pudo la Lenin conmigo, ¿viste? No me pudo lavar el cerebro. Yo estaba clara desde el principio. No. O sea, pero era una escuela que te lavaba el cerebro mucho, bueno, a cantidades industriales. En todos los lugares en Cuba te lavan el cerebro, pero la Lenin, por favor. Eso era horrible. Así que, pues nada.
Entonces, lo otro que te decía era que es este el primer tomo y que es una trilogía, o sea que vienen dos tomos más.
Ah, perfecto. Vas a hacer una trilogía, entonces tienes material cantidad.
Sí, porque ya eso, empecé con este de La Habana, va a haber otro de La Habana más ampliado y, ¿sí?, uno de Cuba completa.
Ah, verdad, que puedes también hacer de otros lugares de Cuba. Claro, claro. Sí, sí, es verdad. Porque si La Habana está así, yo me imagino fuera de La Habana. Eso debe ser. Sí, sí, eso debe ser una cosa, no sé.
Terrible, sí.
Sí, o sea, que el curro es fuerte porque tendrás que ir a otras provincias también a buscar documentación.
Eso tuve que hacer, sí. Bueno, o yo sea, empecé, que... como le decía a la gente, desde el 2002 en esto.
Bueno, no es muchos detalles. Acuérdate que en silencio ha tenido que ser para que las cosas salgan más o menos. O sea, vale. Bueno, un abracito. Cuídate mucho.
Gracias.
Chao. Un beso. Chao.
Rodi, le voy a dar la palabra a Lupi, ¿oíste? ¿Oye?
Adelante, sí. Ajá, sí.
Vale. Hola, buenas tardes, buenas noches, feliz año a todos. Los que no os he visto por ahí, no subía, feliz bueno, que estaba...
Feliz Día de Reyes.
Ah, sí, Feliz Día de Reyes también. Que, no, te había hecho ya la preguntita por ahí, por DM, vamos, porque...
Sí, yo no lo había visto.
No, tranquilo, es que estaba ocupada. Pero digo, bueno, si todavía está cuando me desocupe, pues ahora subo. Bueno, pues me voy a quedar expectante hasta que lo pueda yo tener aquí en España.
Ajá. Si se te ocurre otra pregunta, también la puedes hacer, así que...
No, era eso, porque a mí fue una de las cosas que más me impactó. A mí me gusta muchísimo la arquitectura, quizá porque, bueno, en España es tan rica, ¿no?, la que tenemos. Y es cierto, además, que cuando yo llegué allí es como si estuviera en esa España, pero bueno, desgraciadamente, como si fuera en una España destruida, ¿no? La semejanza arquitectónica es bestial, tú lo ves en los enrejados, en las casas, en los patios, en los suelos hidráulicos, en los mobiliarios, en fin, es que hay tanta similitud, ¿no? Y claro, verlo con ese nivel de destrucción, que yo cuando caminaba a lo mejor por La Habana Vieja, ¿no? Me metía un poco la nariz por allí por donde podía. Y en algunos casos me echaban, ¿no? Y para hacer fotos, y veía, bueno, pues esas casas que eran únicas y que luego que se habían dividido en esas cuarterías, ¿no? Y en unas condiciones, las escaleras destrozadas, en fin, los cables por cualquier lugar. Que por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Porque yo no, como no soy arquitecto, no tengo ni idea, ¿no? Si ves posible que eso se pudiera... Que pues, se pudiera recuperar, ¿no? Y tener ese esplendor, porque es verdad que La Habana, a pesar de la destrucción, yo que sí la miraba con esos ojos de imaginármela como pudiera ser, no sé, en España, en otras ciudades, ¿no? Yo digo, bueno, es que esto tuvo que ser muy grande, muy grande. Y es una pena tremenda, ¿no? Porque bueno, tú ves, si ves cosas que están conservadas, pero muy pocas.
Claro. La mayoría, ¿no? Yo lo que digo es que, bueno, hay ciudades que han pasado por bombardeos, por guerras. Nosotros pasamos por una guerra que fue esta, ¿no? Este 66 años de comunismo. Esto fue una guerra silente, pero que sí destruyó toda la ciudad y todo el país. Y creo que sí se puede recuperar, sí se puede. Hay muchas cosas que ya no existen, esa sí ya es inevitable, pero creo que se pudiera hacer un buen trabajo de recuperación. Va a requerir una cantidad de dinero enorme, enorme. Yo creo que el plan Marshall se va a quedar corto, pero creo que se puede. O sea, se puede si sucede algo en Cuba, porque mientras esté la dictadura existiendo, mientras existe el régimen castrista, mientras existe el sistema comunista que no entiende, no acaba de desaparecer, porque ellos no acaban de entender, porque no les conviene también, de que el sistema no funciona, no les interesa. Mientras que eso exista, la ciudad se va a seguir destruyendo, el país se va a seguir destruyendo. No importa cuántos hoteles se hagan, que son hoteles de ellos, estemos claros. Ellos no supieron preservar la ciudad. La urbe como tal no les interesó nunca. Rodi, adelante.
Oye, sí, Luqui, que no se preocupe porque, a ver, pronto tendrá la posibilidad de ver una España destruida igual, ¿no? Y tú, Julio, bueno, pues si continúa así, bueno, pues tendrás contenido para dos tomos. No, a ver, un poquito sentido del humor, nada serio, para bromear un poco. Pero la realidad es la siguiente. La realidad es que les voy a contar algo, ¿no? Yo no uso mucho Instagram, ¿ok? No suelo usarlo muy a menudo. Pero hace ya algún tiempo yo abrí la aplicación. Ni siquiera la tenía en el teléfono. Y me pongo a ver Reels, ¿ok? Y me salen unos videos sobre Cuba que eran bastante acogedores, ¿no? Acogedores en el sentido de propagandístico, ¿no? En ese sentido de unas estructuras hermosas y de unos paisajes bellos, ¿no? Algo bastante propagandista. Y las cuentas eran, a ver, cuentas que sabemos que tienen esa misión de presentar a esa Cuba bella, ¿no? Por eso es que Lina me recordó algo muy importante, ¿no? Reflejarle y enseñarle al mundo la verdadera Cuba, ¿no? Y con este libro ilustrado es esa evidencia, ¿no? Es una respuesta a esa falsa realidad que quiere crear la tiranía, ¿no? Porque recuerden que la guerra, ¿no? Esta guerra también está en crear la realidad, ¿no? En la realidad como debe ser mostrada, ¿verdad? Y las redes sociales se prestan para moldear la realidad, ¿no? Y esos videos que yo observé en Instagram eran videos que yo obviamente entiendo que eran, tenían ese toque falso, ¿verdad? Ese toque de moldear la realidad para presentar una Cuba bella, ¿no? Una Cuba para vacacionar, ¿no? Y Julio, por otro lado, es lo yuxtapuesto, ¿no? Es lo que está en contra de esa realidad que quieren mostrarle al mundo. Por eso es que es muy importante este libro. Que ilustra la realidad, ¿no? La que el mundo, por un lado, no quiere ver, pero hay que mostrarla, ¿no? Por eso, cualquier persona que pueda apoyar a Julio y adquirir este libro, tanto ahora en preventa como en Amazon, que por favor lo haga, lo comparta con sus amistades, ¿no? Y que se muestre Cuba como verdaderamente lo que es, ¿no? Una ciudad perdida, una ciudad que pobre materialmente, pobre espiritualmente, y nada, yo sigo dándote la enhorabuena porque tendrías que haber dicho eso, lo del QR, que me parece extraordinario, me parece incluso, a ver, me parece muy novo, o sea, noble, me parece muy mucho trabajo que pusiste en ello. Extraordinario, sin duda, ¿eh? Nada, me quedo escuchando por aquí. Gracias.
Gracias, Rod. Te voy a poner de comercial de la venta del libro. Ay, mi madre. Cualquier otra pregunta, algo más que quieran saber, aquí a pidan la palabra. Creo que se, ya yo planifiqué este space más o menos para una hora, ya vamos 49 minutos, así que alguna última pregunta que quieran hacer, cualquier cosa sobre el libro. Bueno, voy a dar la información final. El libro está disponible en mi página web, que se llama ARQ de arquitectos, arqjulioherrera.com. O sea, poniéndolo en el buscador de Google, arqjulioherrera.com, ya te sale directamente, te sale mi página web, te sale todo mi sitio y te sale en el inicio, en donde es que puedes adquirir el libro. Recuerda que el libro está en preventa y está solo para los países de Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, si hay alguien, o sea, usted está fuera de esos países y hay alguien que se lo puede hacer llegar, no hay ningún problema. O sea, la persona se lo compra, esa persona le llega el libro, le llega autografiado. Y entonces esa persona, bueno, ya lo que tendría que encargarse de enviarse a los países donde usted se encuentre. Y después de que pase la preventa, vendrá el lanzamiento oficial, que ya también haré un space, lo pondré en mis redes sociales, lo pondré en la página web, que es el lanzamiento oficial de Amazon, que ahí sí ya lo pueden adquirir en donde lo deseen. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Últimas palabras.
Bueno, Julio, que te deseo muchísima suerte.
Gracias.
Que seguro que la vas a tener. Vale.
Yo te quería preguntar, ¿finalmente te llegó la foto del cuadro que te...?
Sí, por supuesto.
Ah, vale.
Por supuesto.
Ya, vale.
Lo que pasa que, fíjate, todavía no la he enmarcado, porque me la he dejado allí, en la casa de la de Cádiz, que esa casa la tengo muy... casi con todos los recuerdos de cosas que me traje, por ejemplo, de allí de Cuba, y fotos, cuadros. ¿Sabes? Es donde tengo allí mi rincón cubano. Y entonces no he tenido yo tiempo de ubicarla en el lugar apropiado y enmarcarla. Pero sí. Me llegó perfectísimamente, me llegó.
Qué bueno. Eso que hice con Lucy, por ejemplo, hay una página en que se llama TeePublic. No sé si saben cuál es, que es T con doble T. Public, que es una página web en donde los artistas, cualquier creador digital, puede poner su obra y sí se puede comprar en todo el mundo. Entonces ahí tengo puesto fotografías, ilustraciones y demás. De repente no le doy mucha publicidad porque no quería seguir llamando más la atención hasta que no sacara el libro. Pero ahí también pueden adquirir lo que se llama merchandising. De mi trabajo. Entonces, bueno, también la voy a poner, eso del tipo public, lo voy a poner en la página web. Ahora mismo se me ocurrió, pero bueno, en la página web
claro,
ya se va a encontrar todo.
Claro, todo tiene, además hay cosas muy chulas. Y vamos, a mí me llegó aquí a España perfectamente, sin problema ninguno.
Gracias, mamá. Entonces, bueno, ya saben, a seguir, no nos queda de otra. Vamos a ver si La Habana se puede recuperar, si se puede recuperar todo el país. Y si este libro realmente, en lo que pienso, sirva de exhibit A del caso contra los Castro, de la destrucción de La Habana. Bueno, me despido. ¿Alguien más? Una última. Bueno, chao. Nos vemos en otro país. Gracias por estar a todos. Chao, chao.